Vamos a ver más un repaso, hermanos. Vamos a pausar un poquito a Santiago 2 y 3, porque vamos a estar viendo parte de lo que hemos visto acerca de cómo invertir en el reino de Dios. Les soy sincero, y muchas veces cuando doy estudios bíblicos como estos, que son tan importantes para nuestra práctica y para nuestra vida cristiana, muchas veces hay tanto que decir que quedan ciertos huecos en las predicaciones que desearía volver a comentarlos en el siguiente estudio, solamente para enfatizar y volver a rumear, por así decirlo, los puntos más importantes que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, de cómo uno debe de invertir en el reino de Dios. Así es que vamos a estar dando un resumen de dos predicaciones que creo yo que si volvemos a recordarlas y volvemos a ponerlas en nuestra mente y a volver a meditarlas, creo yo que el Señor nos puede ayudar mejor para entender su voluntad acerca de estos dos puntos. Por favor, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Y otra vez, ahorita no vamos a mirar cosas que ya miramos el los estudios pasados, vamos a ver solamente el resumen, asumiendo que ustedes ya conocen el contexto de lo que hemos estado hablando. Por así decirlo, hoy vamos a estar viendo solamente el jugo, el núcleo de cada sermón que hemos dado. En Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, la palabra de Dios dice así. ¿Lo tenemos todos juntos, hermanos? Amén. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo comenzamos invirtiendo en el reino de Dios? Hemos dicho, hermanos, que las personas que han creído en Cristo y se han arrepentido y han abrazado el Evangelio, están dentro del reino de ¿qué? De Dios. Muy bien, han nacido de nuevo. Hemos visto cuál es la oración del creyente, y es que venga el reino de Dios, ¿a dónde? A la tierra. Muy bien. Hemos visto cómo se vive dentro del reino. Pero en estos puntos estamos viendo ahora cómo yo puedo invertir dentro de este reino. Hemos visto que el único reino imperecedero, sempiterno, eterno, que nunca va a perecer, es el reino de ¿quién? El reino de Dios. Es el único que no se va a ser destruido, el único que jamás va a ser destruido, el único que va a permanecer. Hemos visto que el reino de las tinieblas va a pasar, el reino humano va a pasar, pero el reino de Dios nunca va a pasar. Entonces la pregunta es, nosotros ya estamos dentro del reino de Dios, y la pregunta es, ahora, ¿cómo nosotros comenzamos a invertir en el reino de Dios? Y por eso el primer punto que vimos es una gran noticia para todos nosotros, porque posiblemente algunos de nosotros podamos pensar que comenzar a invertir en el reino de Dios solamente se puede, ¿cómo? Con dinero, exactamente. O una persona que tiene una posición más grande, o una persona que tiene muchísimas habilidades, una persona que sabe mucho que las Escrituras, esa persona es la que sí puede invertir dentro del reino de los cielos. Pero en el primer punto miramos que cómo los hijos de Dios, cómo los creyentes, hombres y mujeres, vamos a comenzar a invertir en el reino de Dios. ¿Y cuál fue el primer punto? Siendo fieles a qué. A la palabra de Dios. Y esto tiene mucho sentido. Y hoy no voy a hablar tanto viendo notas, porque esto es más un resumen. Esto es algo que quiero que se quede grabado en nuestro corazón. ¿Quién es el rey de este reino? Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes son los súbditos? Nosotros. ¿Dónde está su constitución? Es la palabra de Dios. O sea, si tú quieres saber cuáles son, por así decirlo, las reglas de tráfico allá en el reino, qué no hacer y qué no hacer, cuándo parar y dónde parar, ¿dónde está? Está aquí. Entonces, en el momento que uno practica este libro, uno está viviendo como se va a vivir, ¿a dónde? En el reino de Dios. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿y cómo será allá? Como dice aquí, así va a ser allá. A veces lo vemos como algo tan futuro y como que vamos a estar en las nubes y como que es algo muy far away from us, como que es algo muy lejos. Pero cuando el esposo comienza a amar a la esposa como Cristo ama a que, ahí tienes el comportamiento de cómo se va a vivir, a dónde. Allá. Cuando el texto dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cada vez que practicamos este mandamiento, esa es la constitución. Eso es así como se va a vivir allá. Ahora la pregunta que yo le digo a mi hermano que está aquí enfrente. ¿Usted ama perfectamente así como Cristo a su esposa? Si yo le pregunto, pero usted intenta con todo su corazón amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Ok, ¿ves la diferencia? En este momento aún tenemos un cuerpo corrupto, pero tenemos a un espíritu renovado. ¿Hemos nacido qué? Y nuestro espíritu desea parecerse ¿a quién? A Cristo. Y esa es la batalla entre la carne y el espíritu. Entonces, cada vez que nosotros nos esforzamos a cumplir esto que está ahí, a pesar de que en este momento no lo hacemos perfectamente a la perfección, sin embargo, sí tenemos un ejemplo perfecto, que es ¿quién? Que es Cristo. Y cada vez que yo practico esta voluntad de mi Señor y la llevo a la práctica todos los días porque la deseo, la amo, he nacido de nuevo, esto le da un reflejo al mundo de cómo se va a vivir en el reino de Dios. Cada vez que yo obedezco las palabras del Rey, su constitución, como ciudadano, como esposo, como hijo, como esposa, como trabajador, cada vez que yo pongo en práctica las reglas del reino, la constitución del reino, el mundo está viendo cómo se va a vivir dentro del reino de Dios. Luego, entonces, ¿cuál es la constitución del reino? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se comienza invirtiendo dentro de el reino? Y es siendo fieles a la palabra. Entonces, no necesitas tener dinero, no necesitas tener muchas habilidades, no necesitas tener una posición en el mundo para comenzar a invertir. ¿A dónde? Se comienza con algo muy sencillo. Se comienza siendo fieles a la palabra de Dios. Y eso todos nosotros lo podemos hacer. Todos nosotros podemos comenzar desde hoy siendo fieles a la palabra de Dios. Por eso el texto dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se quede. Se cumpla. Cristo ha dicho amén a sus palabras. Y por eso el texto en el versículo 17, por favor, ¿quién lo puede leer? Versículo 18, perdón. ¿Qué es lo que dice el versículo 18?
Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
¿Puede seguir, por favor?
19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Podemos mirar entonces que la persona que trate en menor grado a la palabra de Dios también va a ser llamado menor, ¿a dónde? En el reino. Y la persona que trate en mayor grado la palabra de Dios va a ser llamado ¿cómo? Grande en el reino de los cielos. Y en el estudio anterior dijimos que aquí nos está refiriendo a quebrantar la palabra de Dios en cosas fundamentales. Hemos dicho que si una persona vive como si Dios nunca hubiera dejado un libro, Mateo capítulo 7 dice, en aquel día muchos me van a decir como, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca os conocí. Entonces aquí está hablando en cuán honor pongamos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar invirtiendo en el reino de Dios? Y es, primero, poniéndola, la palabra, en el lugar que Cristo la puso. Y Cristo dijo que su palabra es infalible, no falla, e inerrante, ella no tiene errores. Y escuchen, hermanos, eso es tan importante, porque una vez que uno mira la palabra de Dios como Cristo la miró, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que esto se haya ¿qué? Cumplido. Si Cristo la miró así, entonces quiere decir que este es el punto más importante, porque de aquí va a depender todo lo que hagamos. De esto, de cómo nosotros veamos la palabra de Dios, así vamos a actuar. Depende de nosotros en cuánto honor le pongamos a la palabra de Dios, así vamos a actuar, así vamos a tener ministerios, así vamos a tener obras de afuera en el mundo, así es como nosotros vamos a actuar, así es como nosotros vamos a ir expandiendo el reino. Pero la persona que comienza a ser indiferente a la palabra de Dios, también así va a actuar en su vida que práctica. De la manera que una persona sea indiferente a la palabra de Dios, también así va a formar ministerios más aguados, más débiles, más sin compromiso en la palabra de Dios, con más metodologías humanas, porque no honra la palabra como Cristo quiere que nosotros la honremos. Luego entonces, todo comienza, la inversión dentro del reino de Dios, todo comienza con cómo valoremos la palabra de Dios. Porque si la valoramos como Cristo, así vamos a actuar, así vamos a vivir, así vamos a tener nuestros ministerios como pastores, como diáconos, como personas que sirven dentro de la congregación en nuestros dones. Así vamos a actuar como trabajemos, así como vamos a actuar como esposos, como esposas, como hombres y mujeres de Dios. Depende en cómo y en qué altura pongamos a su qué, a su palabra. Y es por eso que es tan importante que nosotros sepamos cómo vamos a comenzar invirtiendo en el reino de Dios. Se comienza en la apreciación de la palabra de Dios, en cuanto yo aprecie este libro. Esta es la constitución, estas son las palabras del rey. Y entre más yo aprecie la palabra de Dios, entre más aprecio le ponga, la Biblia dice que Dios también me va a tener en un mayor que grado. Entonces al final, hermano, no se trata de lo que fulano piense, no se trata de lo que mi vecino piense, no se trata de qué tal ministerio diga o tal iglesia diga, se trata en cuán fiel yo sea ¿qué? A la palabra de Dios. Esto va a afectar en cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro esposo, cómo nosotros nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos dentro de la escuela, cómo con nuestros amigos. Todo depende en cuánto aprecio tengamos aquí a la palabra de Dios. Y entre más apreciemos la palabra de Dios, entre más tengamos la misma perspectiva que Cristo tenía con su palabra, así también vamos a actuar. Y así estaremos invirtiendo en el reino de Dios. Algo importante que quisiera que notáramos en la primera predicación es que entonces la inversión, por así decirlo, que el cristiano hace es primero intelectual. ¿Comienza dónde? En su mente. Porque es como yo aprecio ¿a qué? A la palabra. ¿Y dónde debe estar la palabra? En mi mente, en mi corazón. O sea que la primera inversión es intelectual. Es aquí. ¿Cuántos han hecho un examen de manejo, hermanos? Depende en cuánto te memorices las reglas y las leyes. De esa manera vas a pasar tu ¿qué? Tu test, o la vas a fallar. O sea, se comienza con una inversión de aquí. Ahora escuchen. ¿Qué pasa si en lugar de estudiar la palabra de Dios, cuando voy manejando pongo una radio de acerca de cosas mundanas? ¿Qué es lo que va a estar en mi corazón y en mi mente cada vez que vaya yo del trabajo a mi casa o de mi casa al trabajo? Yo estoy metiendo la información ¿a qué? A mi palabra, a mi mente, perdón. Cuando yo llego a la casa, ¿qué pasa si en lugar de estudiar la palabra de Dios, prendo la televisión y comienzo a ver programas que ni siquiera tienen nada que ver con qué? Con la palabra de Dios. O sea, no invierto en la palabra de Dios, no estudio la palabra de Dios. Bueno, ahí ya no estoy invirtiendo en el reino de Dios. Simplemente estoy pasando el tiempo o no estoy invirtiendo como Dios quisiera que yo invirtiera. De manera entonces que la inversión comienza con un conocimiento intelectual. No se limita a eso, pero así se comienza. O sea, muchas veces es cierto esto, que Dios no solamente quiere que su palabra esté en la cabeza y que no la practiquemos, pero no la podemos practicar si no primero está ¿dónde? En nuestra cabeza. El pecado es que solamente esté en nuestra cabeza y no la bajemos ¿a dónde? A la práctica, ese es el problema. Pero la inversión comienza aquí en la mente. Y entre más yo absorba la palabra de Dios, entre más yo ponga a trabajar mi mente en la palabra de Dios, cada vez voy a responder de acuerdo a la palabra de Dios. Cada vez yo voy a actuar conforme a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a mirar cuán importante es esto. La inversión entonces comienza en la mente. La inversión que Dios nos manda a hacer es una inversión de fidelidad e integridad antes que dinero. O sea, la primera inversión que Dios desea que comencemos a hacer es con cuán fiel yo sea a la palabra de Dios. Cuán íntegro sea yo a la que, a la palabra de Dios. Entre más yo sea fiel a la palabra de Dios, entre más yo sea una persona que esté íntegra en la palabra de Dios, el mundo dice esto, persona fulana dice esto, pero la palabra de Dios dice que esto. Nótate, por eso el versículo 19, por favor, si lo puede leer, hermano.
Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, que así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Cualquiera que los haga y así lo en qué, lo enseñe. Entonces la primera inversión es con cuánta fidelidad y con cuánta integridad yo responda a la palabra de quién, a la palabra de Dios. Entonces quiere decir que la inversión que comenzamos a hacer en el reino de Dios es una inversión también de la práctica. O sea, notemos esto. Vean cómo comienza todo esto, cómo comenzamos a invertir en el reino de Dios. Primero comienza en poner la palabra de Dios así como Cristo la puso, ¿verdad? O sea, yo voy a poner a la palabra de Dios por encima de mis emociones, por encima de mis pensamientos, por encima de mis ideales. Voy a mirar la Escritura como Cristo la miró, ¿verdad? Ese primer punto. Segundo, voy a apreciar la palabra ¿de qué? De Dios. Segundo punto. Tercero, mi inversión va a comenzar con mi qué, con mi mente. O sea, voy a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Siguiente, la inversión comienza en cuán fiel y cuán íntegro sea qué, a la palabra. O sea, ya me la sé, ahora cuánta integridad, con cuán comprometido voy a estar a la palabra de Dios. Cuán fiel voy a ser a la palabra de Dios. Por eso dice, aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño también va a ser llamado ¿qué? En el reino de los cielos. Y cualquiera que guarde los mandamientos, aún los más pequeños, y así enseña a otros, va a ser llamado grande ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea, depende la inversión, depende en cuán fiel y en cuán comprometido, en cuán íntegro sea la palabra. Y después eso pasa a la práctica. ¿Cuánto yo practique qué? La palabra, porque dice, así haga y así que enseñe. O sea, antes de enseñarle a otro, ¿quién la tiene que practicar? Yo. ¿Dónde la tengo que poner? En primer lugar, la tengo que apreciar, me la tengo que memorizar, tengo que ser fiel a la palabra, tengo que ser íntegro a la palabra y la tengo que practicar. Y no solamente es la inversión de práctica. O sea, aquí está la Constitución, esta es la ley del Rey, la ley del Rey del Señor Jesucristo, y esto es lo que me manda a hacer. Dios me manda a ser solamente fiel a su Hijo. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar esa lealtad y esa fidelidad? Y es practicando las palabras de ¿quién? Del Rey. Y no solamente ahí. Es una inversión en la enseñanza. Una vez que ya la practico y que ya la puse en primer lugar, la aprecié, la memoricé, ahora yo instruyo a quienes, a otros. Dice, así haga y así enseñe. Notemos esto. Comenzó la inversión en yo poniendo en primer lugar a qué, a la palabra. Comenzó en apreciando la palabra. Comenzó en memorizándome la qué, la palabra. Comenzó en practicando yo la palabra, en siendo fiel a la palabra. ¿Y cómo termina? Enseñándole a otros. Entonces, ¿cómo vamos a tener ministerios fuertes dentro de la iglesia? Y comienza en cómo yo sea fiel a qué, a la palabra de Dios. Y por último, lo más sorprendente. Si yo pongo en primer lugar a la palabra, la aprecio, invierto mi mente en la palabra, soy fiel a la palabra, soy íntegro con la palabra, la practico y la enseño a otros. Pregunta, ¿mi vida va a cambiar? Sí. ¿Por qué? Porque la voy a practicar. Segundo, ¿la vida de los demás va a cambiar? Sí, porque la voy a enseñar a quiénes. A otros. Entonces, esta inversión comienza aquí, pero sus resultados no solamente van a ser futuros, voy a ser llamado en mayor grado allá, sino que los resultados son inmediatos. O sea, entre más yo ponga en primer lugar la palabra de Dios y la practique, ya eso va a tener resultados en mi vida práctica a hoy. Y no solamente en mi vida mía, sino en la vida de otros. Pero, si soy un pastor o soy un creyente que es indiferente a la palabra, así también voy a practicar la palabra. Y así también voy a dar un mal ejemplo a quienes, a otros. ¿Puedes leer el versículo 19, por favor, hermano?
Sí. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
¿Sí dices? Cualquiera que disminuya o quebrante su valor de un mandamiento muy pequeño y así le enseña a quienes, va a ser llamado como menor en el reino de los cielos. Entonces podemos mirar que la inversión que yo comienzo a hacer en el reino de Dios comienza con algo intelectual y es poniendo la palabra de Dios en primer lugar, practicándola y enseñándola a otros. Entonces quiere decir que es una inversión real. O sea, realmente esta inversión puedo mirar resultados a hoy. Es una inversión relacional porque estoy teniendo una relación con las palabras del Rey. Estoy teniendo una relación con las palabras de Cristo. Y tercero, es una inversión que transforma. Es una inversión que cambia nuestras actitudes. Una inversión que cambia nuestra vida radicalmente. O sea, hay una diferencia entre no guardarla y qué, y guardarla. Hay una diferencia entre invertir mi mente en la palabra de Dios y no invertirla en la palabra de Dios. Hay una diferencia entre yo enseñar un buen ejemplo a los demás de la palabra de Dios practicada a dar un mal ejemplo y enseñar a que la quebranten. Entonces podemos mirar que se comienza invirtiendo en el reino de Dios, siendo fieles a qué, a la palabra de Dios. Segundo punto que vamos a mirar el día de hoy, y es cómo se comienza invirtiendo en el reino, y es el estudio del día domingo, y es con nuestras habilidades y dones que Dios nos entregó. Con nuestras habilidades y dones que Dios nos entregó. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Entonces, ¿cómo comenzaremos, hermanos, invirtiendo en el reino? Siendo fieles a qué? A la palabra. Y segundo, con nuestras qué? Habilidades y dones que Dios nos qué? Nos entregó, exactamente. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, repitamos juntos, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hasta ahí. Dice el versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hemos aprendido de esta parábola? Primero, vemos que esto es una ilustración, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, pues es una historia ficticia basada en hechos que reales, pero su mensaje es espiritual. Nos revela algo acerca del reino de quién? Del reino de Dios. Hemos dicho que es el reino de Dios. Es el gobierno perfecto de quién? De Dios, donde sus criaturas se le sujetan voluntariamente. Aquí en la tierra, en este momento, la gente no se le sujeta voluntariamente a quién? A Dios. Pero el reino de los cielos es donde la voluntad de Dios se hace de una manera impecable. Esa es la oración: venga a nosotros este reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿a dónde? En la tierra. Y entonces Cristo dice: les voy a dar una comparación de cómo es el reino de quién. El reino de Dios. Esto significa que ¿quién estableció las reglas? Dios. O sea, y me gustaría que pudiéramos entender esta parte. Cristo está diciendo: es así como funciona el reino de quién. Entonces quiere decir que yo no soy el que pone las reglas. Dios es el que las puso. O sea, de la única manera que se puede avanzar en el reino de Dios, de la única manera que se pueden obtener posiciones dentro del reino de Dios, de la única manera que Dios se agrada que la gente viva dentro de su reino, es como Él lo estableció. En el momento que alguien quiere hacer otro método, en el momento que alguien trae otra idea que no sea conforme a lo que está escrito, eso ya no es el reino de Dios. Lo primero que vemos aquí es que Cristo dice, porque el reino de los cielos es como. Esto nos dice que Dios así lo estableció. Estas son las reglas del reino. Así se reciben recompensas, siendo fieles y ¿qué? Diligentes. Así es como se reciben las posesiones dentro del reino de Dios. Pero también nos dice que así van a ser las consecuencias para las personas flojas, para los siervos malos y los negligentes. O sea, que esto habla de ti y de mí entonces. Porque es así como funciona ¿qué? El reino de Dios. Y dentro del reino de Dios tenemos a muchas clases de personas. Y Cristo está diciendo, les voy a decir cómo funciona el reino de Dios por medio de una historia. Y esta historia nos habla de una realidad futura, de las consecuencias de los negligentes, de las recompensas de la gente que realmente es fiel a la palabra de Dios y que realmente glorifica a Dios con sus habilidades. Y también nos muestra en cómo se comportan algunas personas dentro de este reino. De manera que a pesar de que yo diga, no me interesa eso a mí. Cristo ya nos dijo las reglas del juego. Cristo ya nos puso el setup de su plan. Entonces la pregunta es, ¿estamos obedeciendo, viviendo conforme a estas reglas del reino? ¿O estamos siendo infieles, flojos y negligentes? Si somos flojos y negligentes, también Dios nos está diciendo cuál va a ser nuestro futuro. También la Biblia nos está diciendo cuál va a ser nuestro fin. Y el fin no es tan agradable. Dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de qué. O sea, no puedes cambiar eso. Uno puede decir, a mí no me interesa este punto. O no me importa invertir en el reino de Dios. Voy a acabar mi talento ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué es lo que Cristo dice? La persona que haga tal cosa va a ser echada fuera. Va a ser excluida ¿de qué? Del reino de los cielos. Y ahí va a ser el lloro. El crujir de dientes. No importa si tú no lo ves así. No importa si tú dices, mañana lo voy a hacer. No importa si alguien dice, a mí no me interesa tanto esto. Yo solamente quiero estar en la congregación, pero no quiero hacer nada. No importa si alguien dice todas esas cosas. El reino de Dios así es. Y punto. O sea, no lo podemos cambiar. Estas son las reglas que Dios estableció. O juegas de acuerdo a este plan, o te sales fuera de este plan y estas son las consecuencias. O si eres fiel, estas son las recompensas que alguien va a tener en el reino de los cielos. Y otra vez, vuelvo, quizás voy a ser redundante, pero esto es importante. ¿Cuál es el único reino que va a permanecer? El reino de Dios. El reino del mal va a terminar. El reino humano va a terminar. La pregunta todos que nos tenemos es, ¿estoy dentro del reino o fuera del reino? Y si pienso que estoy dentro del reino, dentro de la congregación, la pregunta es, ¿cómo estoy invirtiendo en el reino de Dios? Dios ya nos dio habilidades. Dios ya nos dio dones. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo con tales que dones y habilidades? En el estudio pasado, el día de ayer, miramos la personalidad de ¿quién? Del amo. Y quiero que vean lo glorioso que Cristo muestra la personalidad del amo. Sabemos que el amo es ¿quién? Es Cristo. Primero, a este amo le pertenece ¿cuánto? Todo. Dice que él entregó sus bienes ¿a quiénes? A sus siervos. O sea, todo lo que los siervos han obtenido ¿es de quién? Es del amo. Luego, si Cristo es el amo es el que representa a Cristo. De Cristo es todo lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos son certain skills, gifts, talents, abilities. Tenemos ciertas habilidades, tenemos ciertos dones, tenemos ciertas destrezas, tenemos ciertos talentos, tenemos ciertas experiencias. cosas que los demás no pueden hacer. Unos pueden hacer una cosa, otros pueden hacer otra cosa. Y todo esto que hemos obtenido es y viene de parte de ¿quién? De Dios. Y podemos mirar que el amo le pertenece a todo. ¿Quién tiene autoridad suprema sobre sus siervos? El amo, ¿verdad? Por eso dice que el amo llamó ¿a quiénes? A sus siervos. O sea, él tiene la autoridad sobre estos tres siervos. Y hemos visto que la palabra que se usa es dulos, esclavos. Esas personas debían obediencia completa ¿a quién? Al amo. Entonces, primera cosa, el amo es dueño de todo. Sus esclavos se le deben de someter completamente. Pero también vemos algo importante. Vemos que el amo desea compartir sus bienes ¿con quién? Con sus siervos. Él pudo no haber vendido nada. Él pudo haber puesto todo ese dinero en el banco. Él pudo haber hecho esto. Pero él no decidió hacer eso. Él quiso entregárselo ¿a quiénes? A sus siervos. ¿Y quién representa a los siervos? A nosotros. Dios quiso entregarnos sus pertenencias. Dios quiso compartir esto con nosotros. Y también podemos mirar que el amo conocía perfectamente las habilidades ¿de quién? De cada uno de sus sirvientes. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Entonces escuchen. ¿Dónde ellos iban a trabajar? Iban a trabajar en sus pertenencias, ¿verdad? El versículo 14 dice que llamó a sus siervos y le entregó sus ¿qué? Sus bienes. Solamente quiero que vean esta foto. Quiero que se lo imaginen en sus mentes. Estos siervos le deben obediencia completa al amo, ¿sí o no? ¿Dónde van a trabajar ellos? En las tierras del patrón. Ellos van a trabajar en las tierras, en las heredades, en las propiedades ¿de quién? De su patrón. ¿Qué dinero van a gastar? El dinero de su patrón. Cualquier recurso, cualquier cosa que necesiten, ¿de dónde la van a sacar? De las propiedades del amo. Y el amo reparte sus bienes o reparte los talentos de acuerdo a la capacidad y a la habilidad de cada sirviente. O sea, que vemos que el amo es cuidadoso en cómo va a repartir sus ¿qué? Sus habilidades. Ahora escuchen. Y esta es la parte que nos tiene que retumbar la cabeza, los pies, todo nuestro ser. ¿Quién representa al amo? Cristo. ¿Quién representa a los siervos? ¿Qué representan los talentos? Habilidades, dones, destreza, experiencia, funciones, todo lo que sepas hacer. Todo esto te lo entregó ¿quién? Cristo. Pon atención. Y no las entregó de acuerdo a nuestra ¿qué? Habilidad. ¿Qué significa eso? Significa entonces que si el rey se fue, Cristo murió y ¿qué? Resucitó. Y dejó todos estos dones a sus creyentes. Significa que en base a lo que tú sabes hacer, en base a tu capacidad y en base a los dones que Él te ha entregado, Él tiene una expectativa ¿de quién? De ti. Cristo tiene una expectativa de Él de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a lo que Dios le ¿qué? Le entregó. Cristo tiene una expectativa de la hermana, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a lo que Él le, ¿qué? Le entregó. Cristo tiene una expectativa de nosotros en conformidad en lo que Él nos ha entregado. Él está esperando un resultado de lo que Él ha dado en nuestras, ¿qué? En nuestras manos. Y esto nos tiene que poner a pensar, a reflexionar. El rey se ha ido, el amo se ha ido, pero ha entregado sus bienes a sus siervos conforme a su capacidad. De manera que el rey tiene una expectativa de cada uno de nosotros. Él entregó sus bienes para que sean trabajados. Y si Él entregó sus bienes para que sean trabajados, Él espera resultados de sus, ¿qué? De sus siervos, de sus trabajadores. Mira, Señor, me diste 5, yo trabajé otros 5. Señor, tú me diste 2, he aquí he ganado otros 2. Y vemos que el único que no hace nada es el que recibe 1, y no es porque no estaba en su capacidad, sino porque era un siervo malo y negligente. Si Cristo nos entregó sus bienes, es porque Él desea que sus bienes sean trabajados. Ese es el reclamo que Cristo le hace, o el amo le hace al sirviente flojo. Si sabes que soy un amo, que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿qué es lo que hubieras hecho al menos? Lo hubieras echado al banco. O sea, ni siquiera eso te dignaste hacer. Si lo hubieras hecho así, ni siquiera hubieras trabajado tú, pero al menos cuando yo regresara, hubiera agarrado mi dinero ¿con qué? Con intereses. Significa que este sirviente, aparte de ser negligente y malo y flojo, simplemente no quería hacer nada. Y podemos mirar que este siervo malo, flojo, negligente, ocioso, al tener esta, y eso lo vamos a decir para el siguiente estudio, pero solamente para que veas esta parte, al tener esta mentalidad, Él dice, yo te conozco que eres un señor duro. A ver, si tú tienes hijos flojos o tienes empleados flojos, todo lo que les mandes van a pensar que estás abusando de qué, de ellos, todo el tiempo. Es la perspectiva que tienen del patrón porque son qué, flojos. Nótate que los que trabajaron los 5 y los 2 no dijeron qué, nada. El único que replicó fue aquel que se le entregó qué, 1. Las mamás creo que tienen esta experiencia. Si tu hijo es desobediente y flojo y le dices tírame la basura, es una tarea tan sencilla, pero porque son qué, flojos, piensan que los estás martirizando, estás acabando la vida. Pero no es que sea así, es que es de acuerdo a la actitud y la personalidad de qué. Y esto es lo que está pasando con esa persona. Primero, ¿cuánta obediencia le debía este siervo a su amo? Toda. ¿Y qué es lo que hizo? Nada. Y por eso el amo le dice, siervo malo y qué, negligente. Las personas que ven a Dios de una manera cruel y malo o duro, es porque ellos son flojos, malos y desobedientes. Este amo le pertenecía ¿cuánto? Todo. Y él deseó compartir sus riquezas ¿con quiénes? Los esclavos le debían toda la obediencia a él. Sin embargo, él no puso cargas pesadas. Él repartió de acuerdo ¿a qué? A la capacidad de cada uno. ¿Cuál era el punto del amo? Que los trabajaran. Ese es el punto del amo. En la mente del amo jamás estuvo oprimir a nadie. ¿Y cómo sabemos que su mente no era oprimir a nadie? Porque aquel que trabajó otros 5, ¿cómo le dijo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Podemos mirar que este amo es generoso. El único que tiene una perspectiva mal es la persona que es holgazán, es flojo, es negligente. Y si eres una persona así, así vas a mirar a Dios, así vas a mirar a tu patrón, así vas a mirar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, porque no quieres hacer ¿qué? Nada. Y esa es la actitud de esta persona. ¿Qué hemos aprendido de ese texto? Que Dios no espera los mismos resultados de cada uno. El que trabajó 5, ¿cuánto les dio? 5. El que trabajó 2, ¿cuánto le dio? Y a los dos les dice, bien, buen siervo y qué. O sea, Dios no espera el mismo resultado de esta hermana que de esta hermana. Pero sí espera el mismo esfuerzo. O sea, si Dios nos dio dones conforme a nuestra capacidad, algunos tienen una mayor capacidad, otros tienen una menor capacidad. Dios no espera obtener lo mismo de cada creyente, pero sí espera que todos los creyentes pongamos el mismo ¿qué? Esfuerzo. ¿Y a dónde? El mismo esfuerzo conforme a mi capacidad, conforme a lo que Dios me entregó. De manera entonces que el creyente no tiene que estar diciendo, oh, aquel hermano ya ganó cuántas almas. Yo he ganado nomás 2 o 3. El punto no es compararte con otra persona, es ser fiel en lo que Dios te encomendó. Los siervos deben de total obediencia a su amo. Nuestro compromiso es con el Señor y no en base a los resultados de otros. Muchas iglesias van a tener un resultado más rápido o menos, pero todos debemos dar fruto. Todos debemos de negociar nuestros ¿qué? Nuestros talentos. Todos debemos de poner a trabajar lo que Dios nos quiere, lo que Dios nos dio. Y algo tan interesante que me gusta de esta parábola que vamos a mirar después, que en el momento que el amo se va, también aquel que recibió 5 talentos se fue. ¿Cuánto tiempo perdió él? Nada. Y en ese momento dice que fue y negoció los 5 talentos. Eso es interesante. Y después el texto, por favor, dice el versículo, vamos a ver, 19, por favor. ¿Lo tenemos? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de mucho qué? Tiempo. ¿Cristo prometió venir? Pero aquí el texto dice, después de mucho tiempo. Este largo tiempo, esta demora del amo, nos ayuda a que seamos más productivos, a que podamos trabajar mejor los dones que Dios nos dio. O sea, la demora del amo, el largo tiempo nos debe de hacer invertir mejor, nos debe de hacer a trabajar mejor estos ¿qué? Estos dones. Pero también, para la persona que es floja, entre más demore su amo, mayor culpa va a tener. ¿Por qué? Porque no va a decir, no los trabajé porque no me diste ¿qué? Tiempo. No va a poder decir, oh, es que, pues apenas te fuiste, ya llegaste, ¿cómo querías que tuviera ahí $1,000,000 o tantas almas o tantas personas o tantos ministerios? Sí, te fuiste ayer y regresas mañana. Vemos que la demora entonces va a hacer que la otra persona tenga más culpa de no trabajar su ¿qué? Su don. Y por último, esta parábola nos ilustra una realidad futura y presente en el reino. O sea, esta parábola nos está describiendo el carácter de cada uno de ¿qué? De nosotros, y también nos está revelando cuál va a ser nuestro futuro, cuáles van a ser nuestras recompensas o cuáles van a ser las consecuencias que nosotros vamos a enfrentar el día que el amo regrese a rendir cuentas con nosotros. Meditemos en eso, hermanos. ¿Cómo se comienza invirtiendo en el reino? Siendo fiel a la palabra. Y después, con nuestras habilidades y nuestros dones, que el Señor nos ha entregado. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.